Bienvenido a Gualeguaychú, Sebastián, para informarnos un poquito cómo se desarrolló la jornada democrática del día de ayer. Sebastián, ¿cómo estás?
Bien, muy bien, compañeros, acá después de una, por quinta vez, ir a votar en la provincia de Mendoza y haber vivido una nueva jornada y confirmar el triunfo de Alfredo Cornejo, que va a ser por segunda vez en la historia de la provincia de Mendoza el gobernador de la provincia, aquí con un amplio margen sobre el segundo y bueno, y también logrando también una hegemonía en torno a la legislatura provincial y lo que puede ser redacciones de leyes y demás. Y también la confirmación de que hay un oficialismo que se dividió en dos y que bueno, ahora va a ocupar casi todos los escaños de la legislatura, porque si bien el segundo quedó a 11 puntos, no dejan ser parte del mismo partido. Anteriormente, quien quedó segundo, Omar De Marchi, formaba parte de Cambia Mendoza hasta hace no más de 160 días, y bueno, en el día de ayer se presentaba como el candidato que le podía llegar a disputar la gobernación Alfredo Cornejo. Finalmente eso no terminó sucediendo, y el legislador por Mendoza ahora va a volver a ocupar el sillón de San Martín el próximo 10 de diciembre.
Bien. Sebastián, ¿cómo estuvo? Vamos primero con lo más ameno de la jornada. ¿Cómo estuvo el tema del desarrollo durante todo el día? ¿Hubo inconvenientes? ¿Se arrancó horario?
Se arrancó horario con la salvedad que aquí se vota con boleta única papel. Aquí en la provincia de Mendoza se arrancó a horario, pero con lluvia en las primeras horas de la mañana, con lo cual el ritmo fue bastante lento, y pasado el mediodía el mendocino se acercó a votar y llegamos al 71% de participación. Se esperaba que rondara el 75% o el 80%, bueno, fue un porcentaje un tanto menor de lo que se esperaba, pero fue buena la participación. Tenemos que decir que este sistema de boleta única que se ha aceitado con respecto a la primera vez que se utilizó, le imprime celeridad a la hora de votar, no así a la hora del recuento de votos, porque bueno, hay que contar las cruces, ver que no se hayan hecho de manera incorrecta, en un lugar indebido y demás. Eso demora un poco la carga, pero a la hora de votar se permite que ingrese más de una persona al lugar de votación, y bueno, eso le imprime una celeridad que con la boleta tipo sábana no se tiene, pero bueno, no deja de ser también una lista sábana la boleta única papel, porque se tiene que marcar dentro de la boleta algo que dice lista completa, que es casi como votar lista sábana, porque nadie se detiene a leer el resto de los candidatos que acompañan a las principales figuras. Así que, pero fue rápida la jornada del día de ayer.
Sebastián, Juan te saluda, agradecido por tu tiempo. ¿Cuál fue vamos a decir, lo que obtuvieron las otras fuerzas? ¿Cómo fue, vamos a decir, el rendimiento del Partido Justicialista, de La Libertad Avanza?
La Libertad Avanza, que no tiene candidatos aquí, no viene, no va con sello propio, va con la Unión Mendocina, quedó en segundo lugar con el 29% de los votos, y así quedó en casi toda la provincia como la segunda fuerza a nivel provincial. Tercer lugar se colocó el Partido Verde, un partido provincial que encabeza el abogado Mario Vadillo, y en cuarto lugar el peronismo mendocino, que llevó a Omar Parisi y a Lucas Gilardo, que cosecharon poco más del 14% de los votos. Y en cuanto a las elecciones dentro de los municipios, hay que decir que se eligieron 11 intendentes. El resto de los intendentes fueron desdoblados hace dos semanas que se realizaron otros comicios aquí en la provincia de Mendoza, pero el peronismo solamente de las intendencias que se pusieron ayer en juego recuperó una, que es el departamento de Malargüe, que es un enclave fundamental para la provincia porque allí están los principales recursos económicos que tiene en cuanto a la producción de minerales, del petróleo y demás. Bueno, ahora va a ser gobernado por un ex gobernador de la provincia como Celso Jaque, pero el rendimiento del peronismo ha caído porque de ser la segunda fuerza ahora está en cuarto lugar aquí en la provincia de Mendoza, y cuarto lugar bastante lejos de poder disputar siquiera una más escaños dentro de la legislatura provincial.
Sebastián, en base a lo que sucedió, ¿cómo es el análisis que se hace intraprovincialmente respecto de La diferencia del peronismo, ahí tenía entendido de que por ahí tenían una expectativa diferente a lo que sucedió, o que la diferencia no sea tanta. Contame un poquito de esa interna. Y por otro lado, también escuché varios comentarios respecto a la electa vicegobernadora Eve Casado, por posturas polémicas, por definirlo de alguna manera, durante estos últimos años. ¿Es así?
No, es una persona negacionista de la última dictadura cívico-militar, que niega la cantidad de detenidos y desaparecidos. Y fue
antivacunas, me dijeron también.
Y fue una negadora de la pandemia, siendo ella médica inmunóloga. O sea, su expertise en la inmunología dentro de la medicina. Y en cuanto al peronismo, sí, se tenía una expectativa en que no quedara tan relegado. Se sabía que iban a dividir fuerzas la Unión Mendocina y Cambia Mendoza, pero no se esperaba que quedara en cuarto lugar, una elección que se esperaba que por lo menos quedara tercero y ocupara más escaños en la legislatura, pero bueno, no sucedió así en la provincia de Mendoza. Y en las intendencias de los 18 departamentos, ahora el peronismo ostenta 7 y lo que hay que decir que Cambia Mendoza 8 y el resto está repartido en distintas fuerzas provinciales.
Bien. Hegemonía no solamente en la legislatura, sino en la mayoría de estos municipios, entiendo que quedó así más o menos.
Sí, directamente hay en algunos casos en que hay un solo concejal de una fuerza opositora, el resto es de Cambia Mendoza. Por citar los departamentos más importantes, Capital, Goycruz y Guaymallén, son de Cambia Mendoza, con lo cual se hace más fuerte su hegemonía.
¿Qué pasó con la visita de Patricia Bullrich en el día de ayer? ¿Quiénes fueron las primeras personas con relevancia nacional en llegar?
El primero es Luis Petri, que está aquí en la provincia de Mendoza, que es el candidato a vicepresidente. Luego lo hicieron también José Luis Esper. Estuvieron algunos intendentes de algunos gobernadores por Cambia Mendoza. Cambiemos, y Patricia Bullrich, que llegó cerca de las 9 de la noche allí al hotel donde se hacía campaña. Bueno, se sirvió para relanzar aquí dentro de la provincia de Mendoza su imagen, una imagen que no tuvo una buena elección aquí a nivel cuando fueron las elecciones para presidente, y aprovechó esa oportunidad para relanzarse y mostrarse cercana a Alfredo Cornejo.
Te hago una consulta según tu análisis, Sebastián. Esto se lo preguntamos a cada compañero o compañera con la que tenemos la posibilidad de hablar luego de algún proceso eleccionario en las provincias. Digo, ¿cuál es al menos tu intuición como periodista o por ser comunicador? ¿Qué es lo que palpas de la calle? Se va hay una especie de correlación entre Cambia Mendoza con Cambia Juntos por el Cambio en Argentina, digo, de cara a las próximas presidenciales, ¿no?, al 22 de octubre.
Sí, de hecho, se esperaba que Alfredo Cornejo fuera uno de los candidatos a presidente dentro de Cambiemos, y finalmente optó por ser el candidato a gobernador. Obvio que hay una correlación. De hecho, el candidato a vicepresidente es directamente un delfín de Alfredo Cornejo, hecho a imagen y semejanza de él. Hablo de Luis Petri, así que sí, directamente hay una correlación allí.
Bien. ¿Cómo estuvieron las elecciones para Juntos por el Cambio a nivel provincial para presidente en las elecciones pasadas?
Perdió Patricia Bullrich aquí en la provincia de Mendoza con Javier Milei. Segundo, Sergio Massa, y tercero, Patricia Bullrich.
Bueno, viene como manteniendo lo que pasa en rasgos generales en todo el territorio nacional.
Sí, pero bueno, acá era un bastión bastante fuerte, al igual que puede ser la provincia de Jujuy, y bueno, no se repitió ese resultado.
Bien. Sebastián, te agradecemos mucho por estos minutos. La idea era por ahí meternos un poquito en el desarrollo. ¿Alguna perlita, alguna cosa así de esas curiosas que a veces se suelen dar?
Lo curioso es eso, la rapidez con la que uno va a votar. O sea, no había casi colas en las escuelas, y quizás esa fue la perla del día. También la lluvia, que aquí en la provincia de Mendoza estamos en un desierto y cuando llueve nos asustamos, huyimos despavoridos y no salimos. Así que esa fue quizás la sorpresa y la diferencia también, porque se esperaba la confirmación de estos datos. Empezaron a las 7 de la tarde, ni bien terminó, quizás. Eso también fue una de las novedades, porque inmediatamente los apoderados de cada partido pueden informar a través de la boleta única papel cuál es el resultado a los centros de campaña, y allí, bueno, las iban teniendo los resultados. Esa fue quizás también la novedad, esta posibilidad de informar rápidamente el resultado con el recuento de cruces, nada más. Pero bueno, la perlita es esa, quizás la lluvia y la celeridad con la que se votó.
Sebastián, muchísimas gracias por estos minutos.
Hasta luego.
Gracias. Hasta luego.